Hola queridos amigos, aquí estamos otra vez. Bienvenidos una vez más a Cuarentando con Rada. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente y estoy ahora en la cola de la gasolina, porque el carro usa gas y también utiliza gasolina. Entonces resulta que tú necesitas gasolina para prender el carro. Y yo no sé qué está pasando, si es que la gasolina se está evaporando, que no sé qué cosa. Hay cuentos terribles de esta gasolina que está aquí en Venezuela ahorita en este momento, cuyo origen no se sabe cuál es. Pero bueno, aquí están viendo ustedes, pues, cómo se ve en este momento el carro. Y todo ese gas que ustedes vieron, que yo eché, todo eso que vieron en el capítulo anterior, ya está así. ¿Por qué? Porque ya apenas llevo casi 70 kilómetros. Y el gas que vieron que estuve el otro día, digamos de alguna manera, en el otro programa haciendo, recargando, pues ya en este momento se acaba de gastar de nuevo. Este es nuestro programa número 16, Cuarentando con Rada número 16. Sí, señor. Estoy muy feliz de que estemos aquí. Vamos entonces hoy a hablar de algo importante. Fíjense, yo, esta es una cola que estoy haciendo en este caso en el municipio de Latillo, más o menos cerca de donde yo vivo. Básicamente, bueno, hay que echar gasolina. Llevo $5. $5 es lo que voy a echar gasolina. Este es el país con la gasolina más cara del mundo. Cada litro está costando $0.50. Y las otras bombas que están supuestamente, ¿cómo se llama?, beneficiadas o que están subsidiadas, pues es básicamente imposible llegar allí y lograr echar gasolina. Es casi imposible, es muy difícil. Entonces, bueno, así estamos nosotros todos ahora, un poco complicados con esta situación y saliendo adelante, ¿no? Hoy voy a hablarles de algo, de verdad, que a mí me encanta y quiero como un poco que quede esto para mí aquí. Es como un legado y yo quiero que ustedes también lo tengan, lo escuchen. Y bueno, ojalá haya alguien que le guste, que haya empezado a escuchar este podcast, pues vaya como que entendiendo de qué se trata esto. Y es, voy a echar la historia hoy. Vamos a hablar un poco de por qué yo termino haciendo un taller que se llama Cantar para Conectar y cuál ha sido mi experiencia con ese taller. De verdad que ahorita acabo de vivir el final del taller, básicamente con un primer grupo en línea, online. No había hecho eso nunca, ese taller específico, y estoy muy feliz, estoy muy contento porque he descubierto una manera de compartir lo que uno sabe y una manera también de conectarse con gente que está fuera de Venezuela y que incluso tienen otra realidad diferente a la que nosotros tenemos, y eso hace también que se enriquezca mucho el taller y que se enriquezca mucho uno como persona. De eso se trata esta conversación. Yo creo que uno llega a un momento donde crece muchísimo gracias al aporte de las personas, ¿no? Gracias al aporte de las personas que te rodean. Y no hay mejor manera de verdad de crecer como artista que enseñar lo que tú sabes. Y quizás no lo sabes. Eso por ahí arranco, ¿no? Lo dije en uno de los capítulos cuando hablé de Nacha Guevara. Nacha Guevara, que es una gran maestra de teatro, de canto, de todo lo que hace, porque hace de todo. O sea, es actriz, es cantante, es directora también de teatro. Y bueno, ella hace masterclass desde hace muchos años por todo el mundo. Y bueno, genial, ¿no? Y ya he visto varias masterclass de ella y es increíble. Pero ella es una de las que lo dice. Ella dice, el maestro enseña lo que quiere aprender. Y yo creo que eso es verdad. Pues uno cada vez que termina de dar un taller o cada vez que termina de darle clase a alguien, uno termina entendiendo que uno es el alumno realmente de ese maestro que es su supuesto alumno, ¿no? Sé que estoy diciendo algo como un trabalengua, pero es muy cierto. O sea, la persona que te hace el honor de que tú le puedas enseñar algo o lo puedas guiar en algo, porque yo creo que uno le guía a la gente, uno no enseña, uno guía a las personas, ¿no? Tú guías en cosas que tú tienes de repente de conocimiento que adquiriste de alguna manera, y tú vas guiando a la gente, ¿no? Esa guía que tú le puedes dar a la gente definitivamente es fundamental, y tú terminas entendiendo que tú entiendes mucho más el tema cuando termina el taller, ¿no? Eso es así. O sea, te vuelves un maestro por dar clases más que por el mero hecho de lo que supuestamente sabes, ¿verdad? Me parece increíble también lo que logra hacer el alumno con lo que uno inventó. o sea, con lo que uno inventó, que es la manera como tú piensas que se puede explicar esto, y resulta que tú terminas viendo cómo hay alumnos que le dan la vuelta y conectan de una manera que tú nunca habías visto, y eso hace que el mismo taller que se inventó en un inicio se vaya cada vez más, vamos a decir, como que nutriendo con la información de toda la gente, ¿no? A mí me gusta mucho hacer los talleres tipo workshop, que es lo que llaman, que es como un bootcamp, que es algo donde la gente participa y es totalmente vivencial, porque si es un taller magistral, yo creo que es muy, muy, muy difícil que eso quede, que eso no es difícil que se fije. Entonces, bueno, el taller Cantar para Conectar nace realmente de una primera, de verdad, gran cuestión que yo me hice, un cuestionamiento que yo me hice cuando estaba estudiando, ¿no? Yo estudio en la Escuela Contemporánea de la Voz con el maestro Alejandro Zavala, con todos los profesores de allí que son increíbles, una escuela maravillosa, de verdad. Y yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me llamaba la atención era el hecho de ver alumnos que estaban, bueno, más adelantados que yo, y gente que tenía años allí, y gente con grandes instrumentos, porque normalmente cuando uno va a una escuela de canto, uno se consigue con gente que no canta, no tiene gran instrumento, y la mayoría son personas que tienen instrumentos muy grandes, instrumentos poderosos, instrumentos hermosos, timbres bellísimos, timbres muy comerciales, ¿no? Sino también entonces hay gente muy bella, que bueno, casi que no importa que cante o que sí cante, la gente lo quiere ver en un escenario, esa persona. Eso también, o sea, eso sucede mucho, hay que decirlo. Llegué a estudiar con compañeros que cantaban como los dioses, o sea, a nivel técnico, eso era perfecto, bellísimo, te hacía llorar de, lo belleza, de la belleza técnica, de la perfección, de la afinación que tenían estas personas cuando estaban cantando, ¿no? Y bueno, eso creo que era genial, y eso hace que uno también entienda, wow, tengo que trabajar, tengo que muchas cosas que aprender, qué bien, o sea, eso estaba, yo lo digo más bien, lo estoy diciendo aquí, por el lado de lo positivo. Qué genial es eso, es vivir eso y tener eso en la mano. Pero hay una cosa interesante, y es que yo empiezo a ver, yo tenía un par de compañeros que, bueno, eran muy, muy, muy buenos y tenían ese detalle, pues eran muy buenos técnicamente, muy afinados, voces geniales, pero de repente a la hora de cantar pasaba siempre lo mismo. Tú los veías cantando y tú veías, es como que no te latía nada, ¿sabes? Tú no sentías nada. O sea, tú veías aquello y decías, bueno, ¿qué es esto? Y eso sí me llamó la atención. Porque soy una persona que naturalmente, yo no tengo un mal instrumento, yo no voy a mentir, tengo un instrumento muy elástico, o sea, puedo cantar bastante agudo y bastante grave, eso está bien. Soy más bien como abaritonado, soy como un tenor abaritonado, soy un tenor. Si me metes en una coral mañana, me van a poner de tenor, definitivamente, y se escucha con este tono de voz que tengo. Pero soy una persona que puede hacer la voz como más gruesa, para que me entiendan todos. Y eso hace entonces que, bueno, también yo puedo trabajar como barítono, como bajo, sin ningún problema, ¿no? Y eso, por supuesto, me ha dado la posibilidad, con una voz elástica, pues de trabajar de manera elástica. Es decir, yo puedo hacer voces, puedo hacer narraciones de cosas con una voz un poco más gruesa de la que tengo. Y eso es chévere. Y también puedo cantar quizás como un niño más pequeño, o como un adolescente, o como alguien bastante más joven de lo que yo soy. Y eso está bien. Eso ayuda, ¿ok? Sobre todo cuando tú eres un cantante de sesión. Sin embargo, también tengo una voz inestable, lo están oyendo ahorita, ahorita tengo como una alergia, hoy amanecí como con una alergia, y bueno, y aquí me están escuchando y me están viendo los que me ven, mis ojeras y más o menos la constipación que tengo, pues esto es parte, soy un tipo alérgico, y los que cantamos y somos alérgicos, pues pasamos una vida complicada porque tenemos que estar aguantando la alergia y teniéndola lejos de nosotros, porque si tú estás con una alergia, pues es muy complicado fonar correctamente. Va a sonar fañoso, como está sonando un poco ahorita, va a ser molestoso, va a ser problemático, y sobre todo tendemos a tener irritaciones en la garganta, y eso hace que las cosas se compliquen, ¿ok? Entonces, bueno, eso es por un lado. ¿Qué es lo que yo les quiero comentar acá? Cantar para conectar, además de que yo veía estas personas que cantaban técnicamente muy bien, pero que de verdad a mí no me llegaban, a mí no me tocaban el corazón, yo siempre pensaba, bueno, mira, ¿cómo es posible? Si yo soy una persona que tengo problemas, porque de repente me desafinaba, o sea, yo tenía y todavía tengo bastantes temas, ¿no? Bastantes cosas que tengo que mejorar, ¿correcto? Y yo lo que hacía era, bueno, mira, ¿sabes? Asistí a mis clases, me costó mucho, había cosas que no entendía, etcétera. Y yo veía a estas personas con esos instrumentos tan gloriosos, y a la hora de cantar, tú veías que el efecto que ellos causaban no era correcto en mí. teniendo esa cantidad de voz. Y de repente se paraba ahí una persona que no era la gran voz, que no era la gran, de repente, instrumento muy poderoso, muy potente, muy elástico, etcétera, sino era algo más normal, y y escuchaba a esta persona allí hablando, o cantando, perdón, y esa persona de repente se conectaba y lograba que uno llorara. Ok, eso pasaba. Entonces, wow, era algo que yo pensaba y decía, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esta persona está logrando que yo de alguna manera llore si esta persona técnicamente incluso está hasta desafinada? Está hasta un poco normal. O sea, yo no veo que tenga realmente nada del otro mundo, ni que todo el mundo sea Pavarotti, para que me entiendan un poco, ni que todo el mundo sea, no sé, Cristina Aguilera, Marta Sánchez. Yo no sé quién, para ustedes que están oyendo esto, es una gran cantante. No sé, María Callas, quizás, Ella Fitzgerald. No eran gente así, y de repente yo entendí, bueno, ¿qué es lo que pasa? Después volteé a ver un poco qué era lo que sucedía con todos los grandes cantantes que a mí me gustaban. O sea, porque a mí me han gustado cantantes, igual que usted que está oyendo esto, a ti que estás oyendo esto, pues por supuesto, a uno le gustan los cantantes de toda la vida. O sea, uno agarra y dice, oye, qué bueno esto, qué bueno aquel. Y me puse a analizar y dije, bueno, pero a mí me gusta, por ejemplo, Fito Páez. Adoro a Fito Páez por su poesía, por su fuerza. Cuando ese señor se para a cantar, la fuerza de Fito Páez es impresionante. La honestidad de lo que él hace, su trabajo de rockero, ¿no? De rockero clásico ya, ¿no? Su pelo, su barba, su cosa, su energía cuando se para todavía y te canta esas canciones de rock en español y tiene la fuerza y a full orquesta, ¿ok? Con metales, con cosas, pero es un rock así clásico en español. Y a mí me encanta eso, me encanta lo que hace Fito Páez, ¿no? Por ejemplo, y Fito Páez es una persona que desde el punto de vista técnico, bueno, es bastante criticado por las escuelas que hacen esto, ¿ok? Muy criticado. Es una persona que bueno, desafina, etcétera. La voz, por ejemplo, él sí afina. Yo más bien creo que él sí afina, pero para llegar a las notas muchas veces tarda en llegar, ¿no? Es como un puente, algo así hace. Y después cuando estaba terminando también la frase le pasa lo mismo. Y ahí es donde yo digo, bueno, eso es él, pero también hay muchos otros. Está, por ejemplo, Vicentico de los Fabulosos Cadillacs, que me encanta la fuerza también que tiene, los mensajes que da. Y también era una persona que, bueno, es una persona que desde el punto de vista técnico, pues tiene cosas bastantes que mejorar, ¿ok? Hay un tema allí importante que habría que tomar en cuenta, porque Vicentico no es una persona de verdad, digamos, que técnicamente sea el mejor exponente, ¿ok? Vamos a decirlo así. Sin embargo, caramba, las canciones que este señor hace, esa canción que le hizo a la hermana cuando murió, que se llama Basta, esas canciones todas que, bueno, que en los años 90 nos colorearon el aspecto de lo que sucedía, ¿no?, en Latinoamérica, ¿no? Matador, el León San Millán, todo eso. Es genial, León Santillán, perdón, es genial, yo creo que... Y así como está él, bueno, está Armando Manzanero, ¿no? Que se sienta con un piano y la vocecita es en la otra noche vi llover, mi gente correr, ¿no? Es una cosa así, si tú de repente ves, por ejemplo, el mismo Facundo Cabral, que era un gran intérprete de su propia música y de su propia filosofía, y era un señor que hablaba y era genial, lo hablamos el capítulo anterior, y bueno, justamente, imagínate tú, Facundo Cabral era una persona que desde el punto de vista técnico, bueno, vibraba muchísimo, claro, cuando era más joven la voz era mucho más poderosa, tiene una gran voz, pero realmente él lo que hacía con la voz era algo muy, muy pequeño. O sea, no era una persona que se estuviese parando allí y vas a escuchar a Carlos Gardel, por ejemplo. No era eso. Era una persona más conectiva, ¿no? Más que con el tema del tremendo vozarrón o de la tremenda posibilidad que tenía, ¿ok? Eso fue también Facundo Cabral. Y así pudiéramos seguir. Está Charly García, por ejemplo, que me encanta, que es tremendo, que es un tipo maravilloso, que ha compuesto miles y miles y miles y miles de canciones. Y desde el punto de vista de la voz, básicamente el registro era algo, es algo totalmente inestable. No podés pasar en limusine. Él es una persona que prácticamente desde el punto de vista técnico no canta. Y es una persona que ha sido el máximo exponente del rock en español en el mundo mundial. ¿Entienden? Y entonces allí es donde yo digo, si sigo y sigo y sigo y sigo, puedo ir consiguiendo cosas y cantantes que en realidad son grandes intérpretes, maravillosos intérpretes, conectivos completamente, conectan el mensaje, pero técnicamente no son perfectos como estas personas que todavía siguen siendo perfectas y que tú todavía las paras al lado tuyo, las paras a cantar. Y si es técnicamente hablando, tú dices, caramba, este señor que está aquí es lo máximo, este señor que está aquí va a hacer tal y cual cosa. Pero en la vida real, la tendencia, que es la tendencia lógica del ser humano, es a buscar gente que honestamente haga las cosas y que se quiera conectar. Y ese yo creo que es el meollo del asunto, ese es el problema del asunto. Cantar para conectar fue para mí la respuesta a esto. Yo lo digo de verdad aquí en secreto total. Yo vengo del mundo de la ingeniería en sistemas, yo se los había comentado. Soy una persona que, bueno, vivió toda su vida en eso. Entonces era todo era un tema de que, ajá, ¿cuál es la...? Todo es computación, todo es P implica Q, todo es matemática, todo es cuadrado. Y yo de repente, bueno, a pesar de tener eso y de vivir en eso, pues yo terminé entendiendo, bueno, mira, la situación es, yo necesito ver cómo una persona puede conectar, cómo una persona puede conectar cantando, cómo se hace eso, cómo logra Fito Páez lo que logra, cómo logra Franco De Vita lo que logra, ¿verdad? Cuando él mismo lo dice, mira, yo soy una persona que yo sé que mi voz no es la voz de las que hay ahorita disponibles, increíbles y tal. Él tiene incluso un tema que hasta como que se desafina, también para llegar a la nota le cuesta. O sea, es un tema... parte de que, bueno, pana, es un señor que es cantautor, es el, para mí, de los mejores baladistas vivos que existen en español. Las baladas de Franco De Vita son inigualables, increíbles y dificilísimas de cantar. Todo es muy él, todo está muy bien cuadrado, pero Franco De Vita tampoco es un gran exponente con una voz. No, o sea, les quiero, para que quede claro, Franco De Vita no es un Luis Miguel, por ejemplo, ¿sí? Es un tipo con una voz increíble, o sea, no. No es virtuoso en ese sentido, pero es virtuoso en el sentido de conectarte con los mensajes de las canciones que él hace, y tiene muy buen instrumento, ¿okay? Pero no es una persona que lo pueda manejar de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? Bueno, mira, sinceramente, cantar para conectar es la respuesta a eso. Es haberme metido a entender, bueno, cómo se interpreta. Haber descubierto, de hecho, la tesis cuando yo me gradué en la Escuela Contemporánea de la Voz era justamente una tesis que hablaba de interpretación en el canto. Y yo me dediqué a investigar esto. Primero, qué era lo que había de interpretación en el canto. Casi no hay nada, no existe. Lo que hay siempre en canto es visto en el mundo mundial como una suerte de estudio, vamos a decir, solfeo. Yo estudio las escalas, yo hago las cosas de ese estilo, y cuando llego y termino esa parte, entonces allí es que yo, de alguna manera, canto, estoy cantando, manejo dinámicas, manejo volúmenes, manejo intervalos musicales, manejo escalas. Y para que me aprendo las escalas, pues por supuesto se supone que cuando vaya yo a cantar una canción, debería cantar bien la melodía de la canción, bien afinada. Se empecinan muchísimo en afinarse, se empecinan muchísimo en lograr una voz muy, 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 muy sana, una voz muy colocada, una voz muy puesta donde va. Y después viene el problema. Cuando tú vas a en la vida real, después que tienes eso allí hecho, construido, y te toca, bueno, vamos a cantar, te consigues de frente con que la gente no está vibrando porque tú seas afinado. Porque es la misma razón por la cual una agencia de modelaje no contrata a una mujer o a un hombre solo por ser bellos. Porque bellos hay gente en la... Tú vas por una montaña aquí, de esas que yo me voy a cada rato en las redes sociales acá, y te vas ahorita para el Ávila, te vas ahorita aquí para el volcán, y tu gente bella ves ahí de todos tipos, de todas las edades, de todos los sexos, de todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces no es por ser bello que tú eres modelo. Eres modelo si tú conectas a la gente con el producto. El que logra hacer eso con la mirada, con la actitud, con la cuestión, ta, ta, ta. A ver, incluso la gente a veces no es tan bella. Yo conozco mujeres que son tremendas modelos y de verdad conozco mujeres mucho más bellas que ellas en la vida real. Pero las tipas, cuando tú las ves detrás de un lente, lo que hacen cuando posan, lo que hacen, la actitud que tienen, señora, esa señora tiene que ser modelo porque esa señora sabe lo que está haciendo, está conectando. Entonces ese es el problema. Ahí es donde está el problema. Eso fue lo que a mí me hizo entender. Perfecto, yo quiero conectar, yo quiero saber cómo se conecta la gente. Y eso es un poco la respuesta que yo he ido consiguiendo a lo largo de los años con el taller Cantar para Conectar, que primero no tenía ese nombre tan comercial, pero bueno, es el taller de interpretación. Yo empiezo dando el taller para hacer la tesis, yo empiezo dando el taller a un par de personas, entre los cuales había uno de esos que cantaba muy bien, por cierto, y me di cuenta que sí, había algo que él ni siquiera había visto, había algo que él no había manejado nunca, había algo que él no estructuraba dentro de su cabeza. Lo de su cabeza era afinación perfecta, timbre perfecto, voz colocada, respiración costodiafragmática bien hecha, todo eso estaba, pero este amigo no tenía en ningún punto nada que él le hiciera pensar a él en la historia de la canción, en cuál era el mensaje, o sea, esa parte, ese señor no la tenía, ¿okay? Y esa parte fue la que yo empecé a trabajar con él y me di cuenta que él tenía, sí, cuando lo hicimos, sí se sintió una diferencia increíble en el antes y en el después de él cuando se sentó conmigo a trabajar, ¿ok? Entonces yo dije, bueno, mira, esto que yo estoy planteando tiene algo que ver, tiene algún sentido. Yo empecé a buscar, recuerdo cuando estaba yo en mis estudios, también algo que me ayudara como a entender el tema emocional de la canción, conectarlo de alguna manera. Empecé a entender que la música, por ejemplo, toda la música está escrita y la música tiene líneas de expresión, líneas expresivas en la música que están hechas, por ejemplo, ¿no? Para que la gente sepa qué es pianísimo, qué es tal cosa. Más o menos te van hablando de cuál es la expresión que plantea el compositor de una pieza de piano, de una pieza de violín, de una obra, por ejemplo, las que llamamos clásicas, que tienen metales, que tienen violines, que tienen madera viento, que tienen todos los instrumentos. Ellos plantean allí, hasta cierto punto, un nivel, vamos a decir, de yo diría, expresivo. Pero el tema del canto es muy diferente. Porque, por ejemplo, yo decía, ajá, ¿qué pasa con los cantantes de bel canto? O sea, el cantante tipo bel canto, ¿qué es lo que le sucede a ese cantante? ¿Qué sucede con un cantante que lo ponen a cantar una ópera y te buscas arias y te buscas ese tipo de papeles musicales, partituras, para ver qué es lo que pasa? Y te terminas dando cuenta que ese cantante tiene indicaciones, pero realmente en la partitura del cantante, cuando él está interpretando y era un buen cantante, esos cantantes no tienen de verdad la posibilidad de pretender que van a leer la música, que se van a poner a leer más cosas, más allá de la letra, que se les puede obligar, y uno pone por ahí la letra para acordarse bien de la letra, pero más allá de la letra, de algún recordatorio, ese señor no va a estar leyendo líneas de expresión en una partitura cuando está cantando, porque si es así, ese señor no va a estar leyendo una partitura de ninguna manera, porque si ese señor se pone a leer una partitura, ese señor simplemente se desconecta completamente de la película y ahí nadie lo va a ir a escuchar, la gente lo que va a estar es fastidiada. Entonces nace Cantar para Conectar. Cantar para Conectar es una investigación que hice de un señor llamado Robert Plutchik, que es un famosísimo doctor, tiene un doctorado, un PhD en psicología, y creo que es Cambridge, no recuerdo, o creo que es Harvard, y ese señor inventó o descubrió o planteó la unión entre los colores y las emociones. Y esa unión entre los colores y las emociones, donde él asocia un color a una emoción básica y luego hay emociones secundarias y terciarias, todas esas emociones, todos esos colores, se me ocurrió, bueno, ¿por qué no utilizamos esto de alguna manera para unirlo y para pegarlo y para mezclarlo con el mundo de las emociones y con el mundo de poder nosotros entender entonces cómo las emociones están presentes en un tema? Básicamente eso es Cantar para Conectar. Primero que nada es reconocer las emociones que hay en un tema. Segundo que nada, de hecho, es lo primero, diría yo, y disculpen, es la historia. ¿Cuál es la historia que tiene la canción? ¿Cuál es la historia que tú contar en esa canción? Y luego, bueno, vamos a sentarnos a ver cuál es el viaje emocional que tiene esa canción para ti, para el que lo va a interpretar. No para el tipo que la canta normalmente, sino para ti. Cuando tú empiezas a ver qué viaje emocional tiene la canción, si esa canción va de ira a alegría, que las hay, si hay una canción que es pura alegría nada más, pero entonces tiene matices dentro de la alegría, si hay una emoción de melancolía que termina luego en ira, en rabia, ajá. Entonces, ¿ese viaje emocional cuál es? ¿Existe? Sí. Ajá. ¿Cuál es el viaje emocional? ¿De dónde a dónde va? Una vez que tú reconoces eso en el tema, entonces, bueno, vamos ahora a meternos. Y me empecé a meter con eso. Y empecé a ponerlo. Y obviamente me di cuenta inmediatamente, desde que estuve haciendo la tesis para investigando, que era necesario, importantísimo y necesario, buscar formación en el mundo de la actuación porque ya hace 2000 años los actores estaban trabajando el mundo de la teatralidad y que hace muchísimos años había ya gente dedicada a trabajar con el mundo de la instrucción actoral, ¿ok? La instrucción actoral era algo que se ha venido trabajando hace muchísimo tiempo. Entonces, yo dije, bueno, mira, ¿qué tal si buscamos esos instructores en el mundo de la actuación? Buscamos gente que sepa esa vaina y, de alguna manera, al tener esa gente, vamos a ver quiénes están. Entonces empecé a buscar y, bueno, se consiguió por allí el famoso Stanislavski, conseguí a Peter Brooks, fueron los que yo pude conseguir en mi parte, y luego me puse a estudiar, eso fue para la tesis en aquel momento, y luego de eso, pues me puse a estudiar actuación, y con los maestros de actuación, por supuesto, conocí a otros, está Chekhov, está Meisner, pude yo empezar a estudiar actuación, pude entender yo en mí qué significa eso que yo estaba viendo allá, qué era eso, qué significa, qué es lo que ellos llaman y qué es lo que ellos hablan, y pude terminar entendiendo que definitivamente la interpretación no es más que un personaje, no es más que una historia primero que nada, luego un personaje, eso está basado, apoyado en un texto típicamente, lo mismo que las canciones, y al final pues tú terminas haciendo un personaje dentro de una historia, ¿correcto? Y empecé a entender entonces la asociación que había entre las dos cosas, y eso fue lo que me lleva a terminar de hacer el taller ahora, Cantar para Conectar, que es una evolución de aquel primer taller de interpretación que se le aplicó a unos adolescentes y salió perfecto. Se lo ha aplicado a muchas personas a las que le he dado, a las que les he dado vocal coaching a lo largo del tiempo. Esas personas han aprovechado muchísimo y han conectado. Y bueno, básicamente eso es Cantar para Conectar. Es un taller que acabo de terminar en línea. Hoy que estoy hablando con ustedes, 4 de diciembre, he terminado en línea el taller. Y bueno, ya luego de esto, pues el taller va a hacerse, parece que en persona, aquí en Venezuela, parece que va a haber un chance de hacerlo. Y bueno, esperemos que se logre, esperemos que se pueda hacer. Yo la verdad que estoy muy feliz con los resultados. El taller se ha ido nutriendo cada vez más porque, bueno, yo seguí estudiando actuación. Yo seguí haciendo algunos pequeños papeles dentro de los mismos talleres, porque no es que yo soy actor que tenga una película hecha de mentira. Pero sí estoy entendiendo mucho el tema y, por supuesto, entendiendo el tema de las emociones. Y básicamente es unir entonces el manejo de las emociones con los colores y con las diversas técnicas interpretativas que existen. Eso es básicamente lo que hemos tratado de trabajar. Yo por mi parte ya estoy a punto de echar gasolina, así que me voy a ir despidiendo de ustedes. Les voy a ir invitando también a que me sigan en @radamusico en Instagram y en Twitter, y que, por supuesto, por favor, pedirles que se suscriban si estás viendo esto por YouTube. Esta fue otra, una cola ahora de gasolina en el Hatillo, en Caracas, Venezuela. Y bueno, también pedirles que, por favor, si les gusta, le den like. Si les gustan, compartan esto a todos los lados. Y finalmente, quería decirles, darle las gracias a todos por estar aquí. Gracias a toda la gente que me está escuchando. Este fue Cuarentando número 16. Sí, señor, llegamos a 16 programas. Estoy súper feliz. Y cada vez que haya una cola de esta, yo voy a hacer un Cuarentando. Y así aprovechamos el tiempo y todos somos felices. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y esto fue Cuarentando con Ramallo.